Y hoy comenzamos con el reportaje, porque ya hacía tiempo que no les ofrecíamos uno y porque nos ha surgido un tema que lo requería. Este fin de semana hay escuela. Sí, sí, como lo oyen. Es una muy especial para los que hace tiempo que dejaron la época escolar, pero no hace tanto. Es la escuela de Seronda, actividad promovida por los Consejos de la Juventud de Asturias, Oviedo, Gijón y Mieres, y cuyo objetivo es formar, reivindicar, debatir y pasarlo bien, por supuesto. No en vano, es una escuela de y para jóvenes. En ella están participando más de 130 de los jóvenes asturianos, no está nada mal. Ahora, cuantos más mejor, también lo dejamos aquí caer. Este año la escuela de Seronda cumple 15 años y echa la vista atrás. Bajo el título Cuando yo era joven, los ponentes harán acopio de sus conocimientos y a través del recuerdo de años pasados analizarán la situación actual del colectivo joven en Asturias. Véase situación laboral, de las mujeres, del asociacionismo, de la cultura, de la sexualidad. Y el tema estrella, creo yo, permítanme que lo diga así, porque de ahí parte casi todo lo demás. El acceso a la vivienda, vamos, la emancipación. Para versar sobre este tema, hoy la ponencia será la de un experto en muchas materias, incluida esta, el profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola. Él es crítico y habla claro, y lo digo claro con conocimiento de causa, porque yo he hablado con él y él es nuestro colaborador o guía en este reportaje. Hechas las presentaciones, comenzamos la lección. Si no quieren suspender, presten mucha atención. Comenzamos. ¿Emancipación, sueño o realidad?
Pues las dos cosas al mismo tiempo. Para mucha gente joven se está retrasando con frecuencia la edad de la emancipación, pero cuando se intenta se ve que los problemas son mayores de los que muchas veces he pensado. Por lo tanto, son las dos cosas al mismo tiempo.
Seguramente todos estamos de acuerdo en esto, y es que el menú de la emancipación tiene algunos ingredientes imprescindibles, a saber, un salario, si son dos mejor, para ello tenemos que encontrar un empleo, producto que escasea y que no siempre es de nuestro agrado. Y el otro ingrediente sería la vivienda, que no escasea, pero está por las nubes. Con todas estas dificultades, a la hora de la verdad nos encontramos ante la primera duda, ¿compro o alquilo? Seguro que saben que en esta cuestión cada época se ha decantado por una u otra fórmula. ¿Cómo era antes?
Históricamente en España, en las últimas décadas, digamos, desde la época del boom económico del franquismo en los años 60, los trabajadores compraban casa por un motivo muy racional, y es que era una inversión pensando en el momento en que dejaran de ser trabajadores activos, pasaran a ser pasivos, y teniendo en cuenta, y esto es muy importante, que el ingreso, cuando se deja de ser activo, disminuye enormemente en este país, porque las pensiones son muy bajas en términos absolutos y más bajas todavía en relación al nivel del salario cuando uno está activo, los trabajadores invertían en vivienda como el mecanismo de ahorro para la vejez. Y así ha funcionado en los años 60, años 70, años 80 y prácticamente durante la década de los 90.
¿Y ahora?
En la última década las cosas han cambiado de forma acelerada en muchos sentidos. En primer lugar, los salarios llevan una década estancados. Por tanto, la capacidad de ahorro de las familias se ha reducido sustancialmente. Si antes ahorraban en vivienda, haciendo un gran esfuerzo, ahora ni siquiera con el gran esfuerzo, porque ya digo, los salarios están estancados. Pero es que en segundo lugar, el coste de la inversión en vivienda se ha multiplicado, pero de una forma espectacular, como consecuencia de un proceso altamente especulativo vivido en este país.
Y llegados a este punto, recapitulamos. Salarios estancados, más vivienda espectacularmente más cara, igual a...
Como resultado, si, por ejemplo, en el año 2000 la hipoteca media representaba el salario medio de 5 años, hoy representa el salario medio de 9 años. Casi se ha duplicado. Con lo cual, esa actitud racional de los trabajadores de las décadas anteriores de invertir en vivienda pensando que cuando llegara la vejez, pues la reducción de ingreso se compensaría por no tener que estar pagando piso, pues se ha vuelto una cosa absolutamente inviable para una parte muy importante de la población de este país.
No me diga más, estamos ante una dinámica nada favorable para emanciparse, pero es que tampoco lo es para los ya emancipados.
Y eso es un grave problema que no se resuelve pretendiendo sustituir pues la compra por el alquiler. Entre otras cosas, porque cuando llegue la edad de jubilación de los hoy jóvenes, se van a encontrar con unas pensiones todavía más magras que ni siquiera les va a llegar para pagar el alquiler de la vivienda. ¿Dónde van a ir a vivir?
Quién sabe, el caso es que las cosas no están como para esperanzarse, pero es que si somos de los que hemos comprado últimamente y ahora tenemos problemas, no solo para llegar a fin de mes, sino también para pagar la letra del techo que nos cobija, el banco, dueño realmente de nuestra casa, nos ofrece ampliar el plazo de pago. Y si aún no tiene una hipoteca 50, vamos, a 50 años, toda una vida, ahora puede tenerla sin gastos de tramitación. ¿Será una medida desesperada?
Bueno, desesperada habría que ver por parte de quién, por parte del banco, por parte del gobierno que permite hipotecas a 50 años o por parte de las personas que se hipotecan con ese plazo de vida.
También es verdad, pues nada, ello.
Desde el punto de vista de la persona que tiene que acceder a una vivienda, al final, la actitud más racional es comparar el coste del alquiler durante el periodo en el que uno es activo, el coste del alquiler, obviamente siempre en relación con el ingreso, ¿verdad? El coste del alquiler cuando uno pase a jubilado en relación con su ingreso de pensionista, con las distintas modalidades de compra que puede existir. Si efectivamente a un plazo de 50 años la persona obtiene por un ingreso menor, por un pago menor cada mes que de lo que representaría un alquiler el acceso a una vivienda, pues es una actitud racional.
La fórmula está bastante clara. Lo que no tengo yo tan claro es que podamos especular ahora mismo con lo que vamos a cobrar llegado a la jubilación, ya que no existe el trabajo fijo ni estable, y por otra parte no está muy claro que el sistema actual de jubilaciones siga siendo viable. Pero esto sería otro reportaje. Quédense mejor con la fórmula pura y dura.
Si alquilar una vivienda cuesta 600, 700, 800 euros y una hipoteca 50 años supone una amortización de capital más pago de intereses mensual de 600... o de 700, es decir, si es equivalente al alquiler, pues se puede uno meter en la hipoteca, siendo consciente, obviamente, que nunca será dueño de esa vivienda, porque efectivamente esa vivienda es propiedad del banco mientras no se termina de pagar, pero a 50 años nunca se va a terminar de pagar.
Somos conscientes, qué remedio, pero si compramos y en el futuro no podemos hacernos cargo de la letra porque llegada la vejez bajan nuestros ingresos.
Lo que va a ocurrir cuando el ingreso sea insuficiente para hacer frente a la amortización de del crédito, es que el banco se va a quedar con la casa. Pero ya está resuelto el tema. Ya ha aprobado el Parlamento una normativa por la cual se aprueba las hipotecas inversas, que significa que cuando el ciudadano hipotecado se encuentre con que no puede hacer frente, llegando a la edad de vejez, no puede hacer frente a la continuación del pago de la hipoteca durante los 10, 15 años que todavía le restan, porque su ingreso se ha reducido sustancialmente, el banco le da la solución. Él sé que el banco se queda con la casa y le paga un complemento de pensión, lo cual nos viene a decir que las famosas pensiones privadas en este país sigue siendo la compra de casa.
Por tanto, más o menos sabemos cómo están las cosas aquí, pero le pedimos a nuestro experto, Joaquín Arriola, que ha vivido en otros países, que nos ilustre sobre otras fórmulas de solucionar, o al menos intentarlo, el problema del acceso a la vivienda.
En casi todos los países, el que tenemos más cercano es Francia, hay un parque que abarca, no sé exactamente la cifra, pero puede ser en torno al 30% de la vivienda de la población, que son vivienda, lo que se llama HLM, habitación a loyer modéré. Vivienda de alquiler moderado, que significa que son viviendas públicas y que son arrendadas, alquiladas a la población. Y el pago se hace en función del ingreso. Es decir, si un trabajador tiene un ingreso de 3.000 euros, pues pagará 500 euros al mes. Pero si ese trabajador se queda en paro y pasa a cobrar 800 euros, en Francia más siempre, si pasa a cobrar 1.000 euros del desempleo, y automáticamente el alquiler se le reduce a 200.
A falta de profundizar un poco más, suena bien. Solo una aclaración al respecto.
Y eso no quiere decir que no haya gente que compre casa en Francia. Bueno, en Francia la vivienda en propiedad también es relativamente elevada. Pero, obviamente, eso significa que hay allí, aquí al lado, mejor dicho, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, la emancipación no es un trauma para la población juvenil. ¿Eh? Y es una posibilidad desde una edad muchísimo más temprana, de los 30 y pico años, que es la edad media la que empieza a emanciparse nuestros jóvenes, entre comillas, españoles.
De todas formas, siempre nos podemos consolar. Escuchen lo que nos contó el profesor Arriola al pedirle su opinión sobre los famosos minipisos.
Podemos pensar que otros están peor. En Japón, donde hay un problema de escasez de suelo mucho más elevado que en nuestro país, pues no hay minipisos, sino que se alquilan mini nichos. Siempre podemos decir que estamos mejor aquí porque un piso de 30 metros cuadrados pues es mejor que un nicho de 3 metros cuadrados, donde la gente viene, duerme y se levanta al día siguiente, va a una ducha colectiva y de ahí se va a trabajar.
Sí, pero...
Pero vamos a ver, hay que pensar que el objetivo de la actividad económica y productiva y el trabajo y todo lo demás es mejorar la calidad de vida de la población.
Además, hay que decir que las necesidades han cambiado. Esto surge también al reflexionar sobre esa solución de los minipisos.
Hay que tener en cuenta que, por otro lado, hoy las necesidades de espacio son mayores. Pensemos, por ejemplo, en los electrodomésticos. Hace 20 años no había ordenadores. Por tanto, había un teléfono para comunicarse con el exterior. Por lo tanto, bastaba con colgarlo de una pared. Hoy hace falta un espacio donde tener una pantalla, un teclado, porque una persona que no tenga un ordenador en casa, pues es una persona que está, digamos, fuera del mundo moderno. Por tanto, hoy las necesidades de espacio son mayores. La propuesta del minipiso es una propuesta que puede resolver un problema durante un periodo de tiempo relativamente corto a una franja de la población relativamente reducida. En ese sentido, pues es una propuesta limitada en su alcance temporal y en lo que se refiere a la población a la que puede resultar beneficioso como alternativa.
Al hilo de esto, yo me pregunto, ¿hemos cambiado tanto? Sí, hemos cambiado. Y mientras unos nos tachan a los jóvenes, permítanme que me incluya, llevo haciéndolo durante todo el reportaje, unos nos tachan de quererlo todo rápido y fácil, otros nos disculpan por ello, acudiendo a eso de que se nos han creado unas necesidades o expectativas muchas veces imposibles de cubrir.
Es verdad que los jóvenes de hoy tienen una menor capacidad de sacrificio, digamos, pero tiene su lógica también. Tengamos en cuenta que las expectativas de un joven de hoy no son las expectativas de un joven hace 30 años. Hace 30 años, un joven tenía la expectativa de progresar en el trabajo. Es decir, si entraba a trabajar como aprendiz en una fábrica, sabía que podía, esforzándose y formándose en el trabajo, etcétera, ir mejorando su nivel de ingreso, ir mejorando el puesto de trabajo que ocupa. Eso, para la mayor parte de los jóvenes de hoy, es una utopía, no existe. Están atrapados en el cuadrilátero del trabajo temporal, del empleo temporal y del mileurismo.
A todo esto se suman las exigencias que ahora mismo se hacen a los jóvenes a la hora de incorporarse al mercado laboral.
Uno de los problemas, por ejemplo, que hay en la economía española hoy en día es una falta de cuadros bien formados. Claro, el problema es que en este país se está exigiendo a un joven que tenga una licenciatura, que tenga además un posgrado, que hable dos idiomas, que haya hecho algún estágio en el extranjero, y todo eso a cambio de un salario de 1.000 euros mensuales. Como podemos comprobar, las expectativas de hoy en día que pueda tener un joven no son las que podía tener hace 30 años, y eso explica, digamos, esa moral más laxa y de menor dedicación al trabajo, perfectamente comprensible, y que tiene unas causas profundas y estructurales en el funcionamiento de la economía.
Pues vamos llegando al final, así es que conclusión.
Por tanto, no creo que sea una crítica que haya que dirigir a los jóvenes, sino una constatación, un hecho que refleja el funcionamiento un tanto perverso desde el punto de vista del bienestar de la población que tiene esta economía.
Pero llegados a este punto, ¿alguna esperanza habrá?
Esperanza siempre hay porque, salvo que no hubiera salidas posibles, Esta es una situación que tiene muchas salidas posibles. Otra cosa es que sean probables que se vayan a producir. Me explico. Si hubiera una situación en la que se redistribuyera el valor añadido que se produce en la economía española de una forma más favorable a los salarios. Es decir, si en lugar de ir perdiendo capacidad adquisitiva a los trabajadores, la mantuvieran y la ganaran en función del aumento de productividad. Lo cual significaría que algunos ricos, muy ricos, y algunos que se han hecho muy, muy ricos en los últimos años, tendrían que contentarse con un poco menos.
O sea, que no suban el sueldo. Aquí también me incluyo, que dicen que el que no llora... En fin, muchas gracias al economista Joaquín Arriola. La lección, o la clase hay que decirlo, ha sido magistral. Más en la Escuela de Seronda, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. Por nuestra parte, creo que hemos aclarado alguna pequeña duda. Y esperanza, que sí, hombre, que la hay.
Asturias, fin de semana.